Bienvenido a Podcast Linux, un programa para amantes del sistema operativo del GNU y del pingüino.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Software libre, bienvenido a otra entrega de Podcast Linux, la número 158. Un saludo muy fuerte de quien te habla, Juan Feble. Hoy tenemos un Linux Connection sobre el evento Es Libre, la edición presencial con comunidades anfitrionas de Calpón y Gasol. Se celebrará el 24 y 25 de junio en Vigo y tenemos con nosotros a tres de sus organizadores. Hoy va a estar con nosotros Paula de la Hoz, que es cofundadora y presidenta de Interferencia en la organización Es Libre desde la primera edición. Muy buenas, Paula, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas.
Bienvenida aquí también a Germán Martínez, que es cofundador y vicepresidente de Interferencias, también en la organización Es Libre desde la primera edición, y que tanto Paula como Germán estuvieron con nosotros en el episodio 132, hace un año, pues hablándonos también de el Es Libre, pero que era en versión digital, streaming, digámoslo así. ¿Qué tal, Germán? ¿Cómo estás?
Pues aquí estamos otra vez más, a divertirnos.
Pues sí, y además con el ventilador. Me acuerdo que la otra vez también comentaste que hacía mucho calor, y ahora comentaremos desde dónde nos habla cada uno. Y tenemos, si me lo permite, también a Miguel Bousada, que es presidente de la asociación Galpón, es la asociación cultural sin ánimo de lucro, que, bueno, que está como asociación cultural grupo de amigos de Linux de Pontevedra, Galpón. Y viniste, Miguel, en el episodio 46, o sea, hace ya bastante, bastante tiempo. ¿Qué tal, Miguel?
Hola, ¿qué tal? Buenas.
Pues encantado de que estén los tres aquí. Vamos a disfrutar mucho. Creo que es el momento idóneo para que eventos como este ya sean presenciales y nos veamos las caras y dejemos las pantallas, que nos gustan mucho, están muy bien, pero no hay nada mejor que compartir una charla después de escuchar algún taller, de escuchar a alguien, y creo que es fundamental. Mientras tanto, nosotros estamos, bueno, más o menos, se lo comentaba a Paula, en puntos del territorio español, y estamos, vamos a recordar a los oyentes, que estamos unidos gracias a una sala Gypsy para esta charla, que es un servicio libre de videoconferencias, y que este podcast se aloja en su web GitLab, un servicio libre de repositorios Git, y el contenido en archive.org, archive.org, la biblioteca digital libre con licencias Creative Commons. Yo desde hace mucho tiempo, cuando ya lo supe, he intentado que poder ir, pero al final me es imposible por temas de trabajo, pero creo que Es Libre es uno de esos eventos que no podemos fallar. Todo el que le guste el software libre, el hardware libre y las comunidades tiene que estar allí, y para mí, bueno, es una obligación dar eco, como a muchos otros eventos que he dado, pero dar eco a Es Libre, que desde hace unos años pues se pone, desde mi punto de vista, y creo que no me equivoco, como uno de los eventos en España más importantes sobre comunidades y hardware y software libre. Y lo primero, siempre que pasan por aquí, yo la primera pregunta, la de obligación, es cómo conocieron GNU Linux. Y Paula, vas a empezar tú. ¿Cómo conociste GNU Linux, si te acuerdas del año, y qué cambio ves de ese principio a ahora mismo, en 2022?
Bueno, la pregunta es compleja porque realmente mi primer encontronazo con GNU Linux fue en el colegio. Mi profesor de informática nos instaló Ubuntu a todas y nos puso ahí a aprender un poco a utilizarlo a nivel de usuario. Aquello era por 2011 o 2012 quizá, ya no recuerdo bien, pero la verdad es que aquel encontronazo, pues a mí me gustaba la informática, pero la verdad es que yo en mi casa y tal no utilizaba Linux. Fue hasta cuando llegué a la universidad que me uní a la oficina de software libre, bueno, a sus actividades, que de hecho ahí es donde también conocí a Germán, Y ya ahí es donde sí me lo instalé yo, ya empecé a utilizarlo y ya pues hace varios años que no toco siquiera Windows, ¿no? Entonces, pues, aunque el primer encontronazo fue un poco simplemente, como quien dice, moja un poco el dedo del pie en el agua, sí que fue en la universidad donde me metí de golpe. Y yo creo que ha cambiado bastante desde que empecé a utilizarlo, en el sentido de que creo que es más friendly en muchos sentidos para la gente. También incluso distros que se podían considerar más alejadas de las usuarias normales, como por ejemplo todos los que están basados en Arch Linux, y ahora pues gracias a varias distros basadas en Arch, pues están mucho más accesibles, ¿no? Pero yo creo que se ha trabajado mucho la accesibilidad y a mí me mola mucho. Yo creo que ha mejorado bastante.
Uh-huh. La verdad es que estoy bastante de acuerdo, ¿eh? Que cada vez es más fácil. Decía yo por ahí que ahora se habla menos de Linux, como que ya es tan fácil instalarlo que ya es más complicado. No sé yo. Sí, evidentemente no es tan complicado como antes, pero sí hay todavía mucho que hablar de GNU Linux y de software libre, que cada vez yo por lo menos veo que es más necesario. Germán, ¿cómo conociste tú a GNU Linux?
Sí, pues yo allá cuando estaba en el instituto hace alrededor de 20 años, cuando se empezaron a poner los centros TIC, los institutos TIC en la ESO, pues realmente fue, creo que cuando yo estaba en cuarto de ESO, fue el primer año que se pusieron aquí en Andalucía. Y eso, pues con la versión de Guadalines que había en aquella época, que pues hace 20 años, pues es lo que estuviera basado, porque yo recuerdo, o sea, eso de, claro, o sea, el joven yo con 14, 15 años intentando hacer una partición en aquella época, cuando, ¿qué le decía? Hoy en día, sí, hoy en día es muy simple, porque hoy, por ejemplo, tú te metes en Ubuntu y aparte de que el instalador es gráfico, todo puede hacerlo con el ratón, siguiente, las particiones arrastradas. En aquella época la instalación era todo modo texto. O sea, aunque no tuvieras que indicar muchas cosas, pero sí, o sea, era todo a base de teclado y tú en plan de esto no sé qué estoy haciendo. Y bueno, yo aquí parece que che, lo que estoy haciendo y tal. Al final medio funcionaba. Pero eso te estoy diciendo para instalarlo yo en mi casa. Pero obviamente en el instituto estaban instalados y demás. Y, hostia, realmente si te pones en situación de ¿qué necesita alguien de 14 años de un ordenador? Es que todo lo que necesitas ya se llevó a traer el propio Guadalines. Que por eso que estaba súper súper bien en aquella época.
Sí, y mucha diferencia con lo actual, ¿verdad?
Hostia, es que ha llovido.
Yo creo que hemos ganado bastante, yo creo que en estabilidad también, ¿eh? Yo creo que antes, a mí por lo menos las distros, también porque metía la mano donde no debía meterla, pero antes me resultaban más inestables, en el sentido de que ahora por lo menos hay paqueterías que vas instalando y por lo menos el sistema no se ve tan encorsetado a las aplicaciones y no se rompía.
Y que de hecho, por ejemplo, hoy en día, o sea, puede seguir pasando, pero antes era bastante fácil, por decirlo de una forma tal, que con una actualización el sistema se te fuera. Pero me refiero, incluso actualizaciones, lo típico, de mejor de incluso pasar de una LTS a otra LTS, por ejemplo, hasta en el Ubuntu 16 dices, sí, era estable, pero te puede dar cosillas, no sé cuánto. Hoy en día, a ver, pueden pasar, siempre pasan cosas, pero ese fallo fortuito que te esperaba y que no sabes dónde ha salido y que resolverlo quizá no era trivial, hoy en día no es tan habitual, por suerte, porque es que de hecho eso es lo que hace, eso es lo que ayuda también a que llegue a más gente.
Sí, la verdad es que yo a día de hoy me parecen que están muy consolidadas las distros, ¿eh? La verdad, las más usuales, no experimentales, las que son ya, bueno, que vienen para que no sean testeadas, que no son testing, esas yo las veo súper sólidas, la verdad. También es verdad que cada vez pruebo menos distros, ya estoy cansado, y la que me funciona bien, que por ahora es KDE Neon, no la toco mucho, pero aguanta más en el tiempo, digamos, ¿no? Que antes como que iba mermando un poco desde que le metías muchos programas y tal, y ahora yo lo veo mucho más estable. Y Miguel, ¿tú cuándo conociste Genio Linux y cuándo empezaste en esta locura?
Uf, a ver, voy a intentar no copar todo el tiempo disponible, porque daría para hacer una novela. Voy a intentar resumirlo. Pues allá por a principios, exactamente en el final del siglo pasado, es decir, principios de este siglo, yo era un usuario avanzado, pero usuario de Windows y de Mac. Yo en aquel momento tenía en esta misma mesa, tenía un equipo con Windows y tres equipos con Mac. Sucedieron una serie de cosas curiosas. Encontrarme con una actividad muy rara en el router, yo de aquella no sabía ya mucho de esas cosas. Pero bueno, conseguí hacer un trazo root, ver un poquito y tal, y buscando en internet me encuentro con que mis equipos estaban conectando con una IP en cuántico. Uh-huh. Bueno, yo sabiendo lo que pasa en cuántico, digo, pues cogí, apagué todos los equipos, contacté con un amigo y instalé una Ubuntu en uno de los Mac. Y al cabo de 10 o 12 días ya estaba yo instalando una Debian, uh-huh, en otro, y así pues fui avanzando y pues llegué hasta un poco hasta hoy. Por el camino, pues como sabéis, sobre todo Juan sabe bien, pues aprendí algo de informática. Te digo, antes no sabía nada, era simplemente un usuario avanzado. Y, pues bueno, gracias a manejarme en Linux, fui aprendiendo, pues hablando con los amigos. Fue cuando conocí a Galpón. Y, pues bueno, pues con la gente de Galpón y con cuatro tutoriales en internet y pues bueno, pues llegué a ser uno de los constructores de una distro, pues que bueno, que fue muy querida hasta que nos pudo y nos aburrimos y tuvimos que dejarla, que fue Minino. Uh-huh. Y así, bueno, pues hasta hoy. Yo haría una salvedad a lo que estabais hablando ahora con Germán. Y yo estaba pensando, Germán, qué mala suerte tuvo. Porque yo no tuve desastres. O sea, piensa que incluso trabajando en el desarrollo de Minino, es decir, que a veces hacías auténticas barrabasadas, pero nunca me sucedió perder una distribución. Nunca tuve un desastre irreparable. En el trabajo cotidiano, desde luego, nunca. Nunca tuve ningún problema. Con ninguna distribución. Bueno, cita que yo acabé, soy debianita, me hice debianita, no sé por qué. No por ninguna querencia especial, simplemente porque empecé a trabajarla. Fue la que fui aprendiendo y es con la que hoy me siento cómodo y seguro trabajando. Si lo hubiera hecho con Arc, pues a lo mejor estaría por los mundos de Manjaro o demás, pero bueno, como aprendí en Debian, pues sigo en Debian. Eso sí, lo que soy es muy, muy raro con los entornos de escritorio. Sigo pensando que para mí, para usarlos yo, me refiero, los mejores son el viejo Genome, hoy Mate, y LXDE. Para mí son mis escritorios favoritos y es donde estoy realmente a gusto. Y eso sí, que alguna vez, creo que en los viernes de escritorio mandé una captura, yo lo que trabajo es con tres pantallas. Eso sí es cierto. Y creo que con esto por ahora llega ya.
A mí lo de cuántico me ha dejado ya flipando y tenía razón, ¿eh? Da para el inicio de una novela o de una serie de misterios, de apágalo todo que nos están aquí capiscando, por lo menos, ¿no? La verdad es que me acabo de quedar, bueno, y a principios de los 2000, que creo que vamos a ver, ahí no había tanto movimiento como hay ahora o tanta... No es tan cotidiano, ¿no? Lo que digamos, pues la verdad es que sí. Hablando de Minino, Miguel, Minino es el vídeo que más visualizaciones tengo yo y tiene 60.000 visualizaciones y es el de los peores vídeos que he hecho porque yo lo reviso y digo, madre mía, qué mal me he explicado y que decía que iba a explicar cómo se instalaba y tampoco lo expliqué al final y todo esto, pero es el vídeo que más ha llamado la atención, el más visto y que el más más ha llamado la atención. Y tiene muchos comentarios y es verdad que, vamos, mantener una distribución dos personas es inviable, pero qué bien gestionaba lo que era la RAM en equipos, bueno, con años, ¿no? Que digamos que ese es su hándicap actual de poder utilizarlos, que es que traga tanto lo que es la navegación por internet que si no tienes de 4 a 8 gigas es imposible, y ese lo gestionaba perfectamente, me acuerdo yo muy bien de eso.
Bueno, hay una que antes comentabais de los instaladores, me acuerdo que nosotros hicimos, bueno, fue una parte que me tocó a mí fundamentalmente el desarrollo, hicimos ahí un famoso instalador porque teníamos, Antonio comentaba, tenemos que conseguir una forma de instalar bajo un principio, y es cuando se hace la primera pregunta al instalador, sobre todo cuando llega a decir, ¿quiere usted formatear? ¿Y eso qué narices es? ¿Qué es formatear? ¿Cuánto espacio quiere usted destinar? Mira, yo no tengo ni idea, instálalo y déjame en paz. Y entonces pues hicimos un instalador sobre esa premisa. La primera pregunta que hace es, ¿quiere usted formatear o quiere que nos busquemos la vida? Búscate la vida. Y a partir de ahí, o sea, simplemente con tres preguntas que se responden, si no, eso sí, hay que hacerlo con texto por una cuestión de seguridad, y ya está, no hay más. Se instala solito el sistema, ¿no? Claro, eso comparado con los instaladores que comentabais al principio, o sea, de principios de siglo, pues significa un poco una pequeña revolución.
Pues yo animo a toda la gente a que busque la distro Minino, porque la verdad es que fue muy llamativa en su momento, sobre todo por el esfuerzo de dos personas de llevarlo a cabo, y sobre todo aquí en Pontevedra, o sea que genial. Bueno, yo lo primero que quiero hablar es de que por fin, Paula, tenemos una presencialidad, ¿no? Tenemos un evento al que vamos a ir físicamente y vamos a estar allá. Yo no sé si este primer momento que dijeron, oye, vamos a hacerlo presencial, vamos a buscar una sede, porque ahora, a fecha de hoy, estamos en junio de 2022, ahora es fácil decirlo porque en un mes y medio ha cambiado todo bastante y ya se ve que todas las medidas de COVID las hemos ido poco a poco, bueno, pues se han ido rebajando, pero desde que tomaron esa idea de vamos a hacerlo presencial hasta ahora, entiendo que bueno, fue apostar fuerte desde un principio.
Sí, desde luego, o sea, también es verdad que habíamos hecho un evento hace poco también desde Interferencias, la asociación en la que estamos Germán y yo, presencial, y como que se nos quitó un poco todo el miedo, ¿no? De eso, fue como el primer choque, pero sí es verdad que siempre que decides hacer un evento físico, aunque ya damos por hecho que la mayor parte de la gente está vacunada, que bueno, que se han tomado medidas durante años y que igualmente vamos a estar pendientes en el evento de cualquier medida que se ponga la marcha legalmente, siempre se va a cumplir todo, pues siempre da un poco de vértigo pensar en qué va a suceder, si va a haber algún problema, y claro, parte de la culpa siempre va a caer sobre la organización, que nadie tenga ningún problema, básicamente, en general. Pero la verdad es que es eso, por el hecho de que lo hayamos organizado, que sepamos que es un sitio de confianza, que es una organización de confianza, y que igualmente siempre vamos a tener muchísimo cuidado, pues da como una fuerza. O sea, sabes, vas a tener vértigo igualmente, pero poco a poco hay que intentar volver a la realidad, siempre con responsabilidad. Entonces, pues bueno, nos hace bastante ilusión poder volver a la presencialidad, porque aunque hemos mantenido Es Libre online durante la pandemia, siempre falta algo. Intentamos paliarlo con una zona virtual en donde poder hablar con la gente y pasear, rollo Second Life, pero hecho a manita, ¿no? Entonces, siempre hemos intentado no alejarnos muchísimo de ese contacto con la gente, y ahora que por fin podemos volver a hacerlo físico, pues no queríamos negarnos la oportunidad por vértigo o por miedo. Entonces, hay parte de vértigo, pero la mayor parte es ilusión por poder volver a hacer las cosas presenciales. Y más aún en Galicia, ¿no? Que nos hace muchísima ilusión hacerlo allí, que hay una comunidad de software libre súper potente y que se ha demostrado además a la hora de organizarlo y demás. O sea que, bueno, sí, mucho vértigo, mucha ilusión y saber que bueno, principalmente hay confianza.
Pues yo creo que eso es fundamental para, sobre todo desde la organización, lo poquito que yo he estado en una organización, siempre estos sitios, el lugar, a ver quién se pronuncia, a ver cómo funciona, pues al principio da miedo, y supongo que meses antes, a junio, que hay que organizarlo y dejarlo todo ya para ir en esa dirección, pues el tema de apostarlo por la presencialidad, pues ya dice mucho de la organización. Y Germán, a partir de ahí entiendo que se abre la posibilidad y terminamos con Vigo. Y esto de que haya sido Vigo para este año en Es Libre 2022, ¿cuál ha sido el motivo?
Sí, a ver, todos los años, de hecho desde la primera edición, se hace una convocatoria abierta. De hecho, absolutamente todo el procedimiento de todo es transparente. De hecho, tenemos un repositorio en GitLab que ahí se va reflejando toda la solicitud y demás. Y la propuesta de sede no iba a ser menos. Entonces, este año, lo mismo. Comprendemos que desde la organización general damos unos puntos de cosas que nos gustaría con las que se contara en una edición del libre, pero más que requisitos es voluntades. Y, por ejemplo, y este año, cuando ya estaba el proceso abierto y demás, Paula lo comentó, dice, hostia, y si se lo comentamos a la gente de Galpón, pues si les molaría la idea de que se organizara allí, porque esta gente organizó un montón de cosas. Teníamos muy en mente de que el Academy de 2019, puede ser, creo que fue, el que organizaron allí. Dijimos, tía, esta gente tal. Y porque es lo mismo. Bastante tiene todo el mundo con su día a día como para meterte más fregados. Pero claro, si va un poquillo, oye, mira, ¿qué os parecería organizar esto? Pues tal. Y que de hecho, a Paula habló con Miguel y dijo, oye, mira esto. Y dijo, ah, pues mira, sí. Y ya y lo mismo. Se hizo la propuesta formal. Y como no se presentó ninguna más y todo nos parecía bien, pues dijimos, ah, guay, pues para adelante. Que de hecho, el primer año, por ejemplo, el primer año que se hizo, que fue medio experimento, medio tal, se presentaron Granada y Almería. Al final, por votación, salió Granada y se hizo en Granada. Cuando se hizo la primera en Granada, no sabíamos que iba a ser la primera y única presencial en varios años, pero bueno, pero aquí estamos. Y la idea es, para el año que viene lo mismo. De hecho, haré como todos los años durante apertura y clausura, diciendo, bueno, aquí esto ya sabemos que se organiza guay. Aquí, venga, ¿qué persona valiente se anima a hacer una primera? Pues yo podría estar interesado, ¿qué os parecería? No sé qué cuánto. Y que realmente es que eso también es lo que se gana con los eventos presenciales, que la gente se anime más a echarse para adelante.
es un formato, Germán, te lo digo, osado en el sentido de decir, la sede se mueve, es itineraria en ese sentido, se va moviendo a nivel nacional con lo que conlleva eso, ¿no? De gestión a veces, pero a la vez ayuda a ser más grande, es libre porque, vamos, va yendo por muchos sitios, ¿no? Tiene su parte positiva y su parte complicada también, ¿no? De decir, mira, sede, Madrid, todos los años, por decir, ¿no? Universidad X, en Madrid, todos los años. Pues bueno, lo hacemos allí. Facilita mucho ya tener claro el sitio, el lugar, el contacto. El moverse, Germán, yo creo que también es una complicación, a la vez que da alegría, ¿no? Pero que también tiene su punto.
Claro, pero porque esa es la idea, o sea, vuelvo a lo mismo. Y la idea detrás de la importancia, necesidad, casi que obligación personal que tenemos de hacer un evento itinerante, es porque lo que estoy diciendo, o sea, los eventos grandes, todo el mundo sabe dónde se hace. Y es, todo el mundo sabe que si tú quieres hacer un evento mañana en Madrid, de un día para otro levantas 100 personas, 200 personas, 300 personas. Como nada. Y Barcelona, tres cuartos, lo mismo. Luego ya depende tal. Pero claro, y nosotros que, por ejemplo, estamos acostumbrados que aquí en Andalucía lo que ha pasado, que es que, sí, o sea, ahora mismo, por ejemplo, Málaga y Sevilla levantan muchas cosas, pero Granada, éramos aquí ese pequeño reducto y dice, bueno, vamos a intentar hacer cosas. Y entonces, por eso, como estábamos acostumbrados de... no tenemos muchos medios, tal, pero con ganas esto se saca. Y al final eso, y la idea, de hecho por eso en la miniatura de, en plan, los cuatro pilares de el libre, eso, el software libre, el hardware libre, la cultura libre, que eso parece que el software libre es muy bien, pero no hay que olvidar que realmente todo permea sobre la cultura libre, pero la comunidad. ¿Y la comunidad cómo se conoce? ¿La comunidad cómo crece? Pues, moviéndose. Porque realmente así dan la oportunidad. Luego también otra cosa, es libre, como decimos, es libre, se monta con lo opuesto. Todo lo que sea. Este año, por ejemplo, hemos tenido la suerte de que, gracias a Galpón y a Gasol, había más medios. Pero la idea también es que el evento tiene que ser sostenible. Y entonces, para que sea sostenible, una comunidad tiene que organizarlo con lo que tenga a su disposición. Que generalmente es nada, que es como hacemos nosotros las cosas en Granada. Entonces, es un poco difícil para a la hora de proponer gente, ahora la gente manda propuestas para esta cosa y dices, vale, pero es que lo mismo, yo no puedo costearme un viaje, no sé qué, no sé cuánto, pero hay que ver, me haré mucha ilusión. Y dices, bueno, pues entonces, si este año, por lo que sea, no te pilla cerca, está bien saber que este año no, pero lo mismo el año que viene si te pilla más cerca. Y así es como se va conociendo gente, lo mismo gente que dice, bueno, pues como ya conozco el evento, me mola la gente que va, pues voy a intentar hacer un poquillo más de esfuerzo por poder ir. O sea, que son muchas cosas que realmente hacer un evento itinerante al final es un beneficio para todos.
Mm-hmm. Sí, sí. Yo creo que es como las distribuciones de Neolino, ¿no? Son muchas, van poco a poco, pero si una da un paso atrás, las que siguen pues dan un paso adelante. No lo había visto así y tienes mucha razón. Y este año pues dieron un paso adelante lo que es las comunidades anfitrionas, tanto Galpón como Agasol, que este año también van a estar ahí pues en lo que será en Vigo. Miguel, háblanos un poco de Galpón, que los tienes de la mano, pero también háblanos un poco de Agasol en lo que nos puedas informar.
Sí, bueno, vamos a ver. Galpón hace, pues cumplimos este año 20 años. Nace de la mano de un grupo de alumnos en la escuela de Telecos. Entre los fundadores pues hay gente ilustre, especialmente en el mundo de la seguridad, como Antonio Fernández, y gente pues como Raster, creador de aquel programa que creo que utilizábamos todos en su momento, que era DVD. gente pues vinculada al mundo de hoy, vinculada al mundo de la empresa, y pues entre ellos pues eso, fundadores de Agasol. Mi contacto con Agasol es pues eso, bueno, que digamos que dentro del mundo de las comunidades de la empresa, lo que sea Solif, etcétera, en general la gente está mucho por el código abierto, ¿no? Mentalidad muy de empresa. Agasol mantiene, y sobre todo las empresas, digamos, que más presencia tienen en Agasol, como son Igalia y como es LibreBit, la definición y la intención de seguir siendo software libre y no código abierto, ni fuentes abiertas, ni nada por estilo. Es decir, su denominación la llevan a rajatabla, son Asociación de Empresas de Software Libre. Y bueno, de ellos poco más puedo decir que son unos excelentes compañeros de viaje en todos los sentidos. Yo llevo años colaborando con ellos desde cuando nos conocimos en LibreCon, recordarás, Juan, que organizaba, era una LibreCon en Santiago, pues es organizada por Agasol, y recuerdo pues que yo fui allí de voluntario a colaborar con ellos, y bueno, estamos ahí. Respecto a Galpón, pues eso, pues somos un GUL, un grupo de usuarios Linux, que pues fuimos evolucionando y hoy, pues bueno, abarcamos tanto el software libre, el hardware, la cultura libre en general. Por ejemplo, por unas jornadas que organizamos nosotros, que eran los sábados libres, que fue allá entre 2013 y 2015, si no recuerdo mal, que eran esas jornadas, los sábados libres en el alta mar, dedicábamos un sábado completo cabeza a un producto concreto. Por ejemplo, empezó, que parece va a ser, por ejemplo, ponente en Estás Libre, con otras historias relacionadas con CMS, pero en su momento fue la primera ponencia que se hizo de HIT aquí en Galicia, que lo hizo Jesús Amieiro. Y acabamos, lo habíamos previsto para un sábado y acabaron siendo tres sábados dedicados a HIT. Pero también se conoció Arduino, también se conoció Raspberry Pi, es decir, eran, ya digo, sesiones en las que estaba todo el día destripando, es decir, la gente que empezaba a trabajar con esos materiales, pues nos lo iba exponiendo. Se trabajó programación, por ejemplo, con Python, etc. De ahí nacieron comunidades como la comunidad Python Vigo, y bueno, y posteriormente nacieron los labs, como la Industriosan, con quien también colaboramos, y bueno, ya es más específicamente dedicado a hardware libre, ¿no? Pero en Galpón, ya digo, pasamos de ser eso, una asociación de software libre, a ser una asociación totalmente vinculada con lo que es en genérico, digamos, todo aquello que puede ser visto desde el código de la libertad.
Y permíteme, Miguel, seguir contigo, porque creo que lo primero, cuando es presencial un evento, el lugar es muy importante. Si nos puedes comentar algo de dónde se va a hacer, evidentemente es en Vigo, pero ¿en qué lugar específico se va a hacer y qué tiene de bueno ese lugar a la hora de realizar eventos?
Bueno, vamos a ver. En primer lugar, se va a celebrar en un edificio donde está ubicado el Marco, el Museo de Arte Contemporáneo, que es la antigua prisión de Vigo, en principio. Un precioso edificio panóptico, de lo poco que se conserva de la arquitectura panóptica, y que, bueno, posteriormente fue Palacio de Justicia y demás, y que está en el centro de la ciudad. Está en un extremo de la calle del Príncipe. Es, bueno, cuando nosotros éramos niños era donde la calle donde se paseaba, era como el paseo de la ciudad. Y en esa esquina, justo al lado, la esquina está lo que aquí comúnmente llamamos la Plaza de la Farola, que es, por ejemplo, donde se hizo la acampada el 15M. Y delante del marco, pues, por ejemplo, todas las manifestaciones de tipo social, las manifestaciones feministas, etcétera, etcétera. Las concentraciones, por ejemplo, se hacen en las escaleras de este edificio. Bueno, estamos en pleno centro de la ciudad. Como el marco se quedaba pequeño, tuvimos que buscar otros espacios y muy cerca, 200 metros aproximadamente, hay unas salas privadas en alquiler, bueno, alquiler igual que el marco también, ¿no? Pero quiero decir que son de propiedad privada, que es la sala mutante, que es la sala muta. Ahí tenemos dos salas, las que llamamos Almacén y Núñez, que es, pues ya digo, a 200 metros, pero seguimos en pleno centro de la ciudad.
O sea que, por lo que entiendo, va a ser muy sencillo una vez estés en Vigo, vamos, tanto el poder asistir, todo el tipo de conexiones va a ser muy sencillo. Y yo lo digo aquí, yo me voy a quedar con los dientes largos y voy a estar muy atento a toda la información que se dé Deslibre. Pero si ya que nos estás oyendo con tiempo para pensártelo y te queda cerca, vamos, es que no te lo puedes perder. Además que estamos todos pidiendo a gritos lo que son eventos presenciales. Y qué nada mejor que en San Juan disfrutar tanto el 24 como el 25 de junio de un evento de cultura libre. Me ha gustado mucho esa palabra, con software libre, con hardware libre y con lo más importante de todo esto, que es la comunidad. Ahí tenemos que estar. Ya tenemos el lugar, tenemos las fechas, que son el 24 y 25, y nos faltaría un poquito. No sé, Paula, si tenemos más o menos organizado un horario, una escaleta para que la gente vaya, bueno, escuchando lo que se va a encontrar ahí. Evidentemente todo va a estar en la página web, que lo tendremos en la nota del programa, pero por informarnos un poco, porque no sé si este año va a haber ponencias, talleres. También el año pasado en virtual hubo el tema de comunidades, ahí también estaban. Cuéntanos un poco cómo está organizado este año.
Pues sí, este año tenemos, bueno, principalmente charlas, que es quizá lo que tiene más tirón. Tenemos mogollón de charlas de varios tipos, tanto lo que hablábamos, ¿no? Tanto de software como de hardware, como el concepto de cultura libre. Entonces, en ese sentido tenemos mogollón de cosas. Luego tenemos los talleres, que son un poco más largos y requieren un poco de más interacción, de tener tu ordenador y estar listo un poco para aprender, interactuar y practicar cosas, ¿no? Entonces, en esa línea tenemos también bastantes. De hecho, yo misma también presento un taller, pero sí que algunos menos que las charlas comunes. Tenemos lo que son dev rooms, que era algo que también echábamos bastante de menos de las de cómo solía funcionar la interacción de las dev rooms en el Deslibre físico. Entonces, por ejemplo, en las dev rooms vamos a tener a gente como Wikimedia, Drácula, Fedora, y bueno, obviamente la comunidad gallega de software libre, a Melisa, ¿no? Entonces, esto está muy bien porque también nos permite poder hablar de temáticas muy específicas. Entonces, si a alguien le interesa muchísimo, por ejemplo, privacidad y soberanía digital, pues se va a centrar más en la dev room de Drácula, ¿no? Si te interesa mucho la cultura libre en cuestión, pues eso, de textos y demás, pues también Wikimedia quizá te resulta más interesante, ¿no? Entonces, aunque tienes acceso a las charlas y los talleres y demás por separado, pues también puedes centrarte en una temática dependiendo de las de room que están, ¿no? Y luego pues tenemos también nuestro espacio misceláneo, donde mezclamos diferentes cosas, pues propuestas que a lo mejor no pueden caer con facilidad en ninguna de las cosas anteriores, pues siguen teniendo su espacio, ¿no? Y siempre intentamos mantener esa filosofía de vamos a hablar del software libre, pero en clave de feminismo, en clave de tolerancia, en clave de... Entonces siempre estamos intentando pues eso. Por eso también, por ejemplo, pues tenemos muy claro nuestro código de conducta. Entonces siempre aceptamos propuestas, intentamos crear espacios donde se pueda hablar, incluso donde se pueda generar discursos y comentarios y nuevos proyectos en base a las propuestas que ya hay, siempre y cuando pues entren dentro de ese código de conducta, ¿no? Entonces, bueno, ese es más o menos el marco que tenemos este año, especialmente charlas, algunos talleres, tenemos temáticas en las de RUN y algunas cositas que entran dentro del espacio misceláneo.
Y entiendo, bueno, Germán, que lo estoy viendo ahora mismo el horario, acaba de abrir y me acaba de flipar porque tienen digamos, cuatro ambientes. Está en marco el salón de actos, está en marco la marcoteca, está, como bien nos dijeron antes, en Muta la sala almacén y en Muta también la sala Núñez, que está, recordemos, como nos han comentado antes, a 200 metros. Miguel nos comentó antes que está uno conectado con otro. Y estoy viendo por aquí y es que no paran. O sea, tienen directamente cuatro actividades siempre que se van poniendo y que, bueno, la persona que vaya tendrá que ir eligiendo. Y hay mucho que elegir. Germán, entiendo que todo va a ser presencial, ¿no? ¿No hay gente que se vaya a conectar para dar alguna ponencia? ¿Todo esto? No lo sé, ¿eh? Estoy viendo aquí un nombre y me acaba de llamar la atención.
No, sí, de hecho, sí. Te llama la atención porque lo tiene ahí cerca. No, que sí, hay un par de charlas que, de hecho, este año son cuatro, van a ser que se conectan en remoto. Porque es lo que decimos, la idea está en que el evento es totalmente presencial, pero una de las cosas, o sea, yo personalmente siempre he sido un fuerte defensor de prioritario lo presencial cuando se pueda híbrido, porque algunas veces hace falta una infraestructura que es difícil de conseguir, y que sea solo virtual en casos extremos. Pero, ¿qué es lo bueno que ha tenido estos años que hemos tenido la virtualidad? Que puede estar todo el mundo, cualquier persona, no depende de participar, o sea, ya no asistir, también de participar, no depende de restricciones del espacio, de la distancia. Eso nos ha llevado a que, claro, dice, por ejemplo, a lo mejor desde Canarias puede ser un poco un follón porque tienes que coger un avión y demás, pero bueno, si puedes hacer viaje es relativamente accesible, pero cuando nos ponemos a pensar todas las personas de las comunidades latinoamericanas, ahí eso ya es complicado porque allí, en el mejor de los casos, 6 horas de diferencia, 8 horas de diferencia, aparte de la distancia. Y por eso, entonces, principalmente decíamos que se permitía participar de forma remota por circunstancia o física. En plan, vivir fuera del país. O, por ejemplo, si tienes una persona dependiente a tu cargo y obviamente eso te imposibilita hacer un viaje, o sea, pues lo mismo. O sea, es una razón de peso porque tú no puedes... Tú no es que no viajes por gusto, es que no viajas por una cuestión de fuerza mayor. Y entonces, por eso, la idea hubiera sido que si hubieran llegado muchas propuestas virtuales, pues hubiéramos tenido que hacer un poco de filtro, por lo que he comentado, porque la idea principal es que esto sea algo presencial, pero como al final son cuatro actividades de un total de 40 y algo por ahí, o sea, me vale un poco los números mismos, por eso que en plan está bien, da la oportunidad y tampoco repercute mucho en el esquema del propio congreso.
La verdad es que está fantástico porque es una oferta increíble. O sea, digamos que tienes cuatro posibilidades en todo momento para poder, o te vas a una charla, o te vas a una zona más de comunidad, o te vas más a un taller, y está todo, bueno, muy bien organizado. Empiezan el viernes 24, a las 9 y media sería la apertura de puertas y acreditación, y a las 10 la presentación del congreso, y a partir de ahí, 10 y media el viernes, pues ya empiezan y veo, bueno, yo me estoy quedando con algunas cosas, Inkscape. Estoy viendo también, vi algo que está muy, bueno, muy bien para mí, ¿no? Vacas sencillos con GNU Linux, con Chronopete. Hay aquí un montón de cosas que, vamos, si las digo ahora aquí, la gente le va a dar al pause al podcast y mejor no comentarlas cada una, como en otros eventos podemos hacer, porque por lo menos da tiempo, pero aquí es inviable. Pero animo a toda la gente que lo vamos a dejar en las notas del programa, lo que es la página es libre, y si en la página es libre ya ponen horario completo, se va a horario barra horario dentro de su página, y lo estoy viendo y está todo fenomenal. No les voy a poner en un aprieto como otros años he hecho, que me digan coméntame alguna, y entonces los organizadores dicen, por favor Juan, no me lo pidas más, porque es que nos ponen un aprieto de tener que elegir uno y no decantarnos por otro. Pero yo creo que está muy bien. Miguel, entiendo que para toda esta organización, además de un lugar, ahí tiene que haber mucha gente que está detrás de ese momento del día a día, ¿no? Esas personas que van a estar ayudando, no en esos días, aportando y echando una mano. Coméntanos un poco también, porque creo que para todo esto pues se va a tener que mover también mucha gente, lo que es en bambalinas, para organizar esto.
Sí. Creo que estamos, no te lo digo exactamente, 10 o 12 personas. Uh-huh. Somos las que estamos, bueno, yo digamos soy más, dedico más a la parte de gestión ahora previa, ¿no? Contratar locales, localizar todo, tal, ¿no? Pero está toda la parte, por ejemplo, el sábado pasado, la tarde del sábado pasado, pues estuvimos haciendo un simulacro de conexiones para que todo el mundo, todos los voluntarios, pues sepan, por ejemplo, pues eso, se enfrentaran por primera vez a administrar una sala en BDB, ver cómo hay que conectar los distintos equipos, etcétera y tal, ¿no? Pues para eso hay, creo que somos 10 personas de 8 de Galpón, 2 de Agasol y Paula y Germán, y si no recuerdo mal somos 12. Eso, antes un poco, como comentábamos de la ubicación, yo le diría a todo el mundo que no se despiste y que en la página, en información general, vea un mapa, que me di el trabajito de hacer, encantado, porque representa muy bien lo que es el centro de la ciudad, todos los sitios que tenemos cerca, los restaurantes, pues bueno, e incluso pues eso, etiquetados, hay un restaurante, un LGTBQ friend, hay restaurantes de comida rápida, sitios de comida un poquito más cuidadita, hoteles todo en la zona, donde ahí señalé un par de hoteles, digamos, un poquito elevados, digamos, pero la mayoría son hoteles que parten desde los 50 euros. Y todo es muy cerquita, porque además la estación, en Vigo afortunadamente, la estación de tren quedó en el centro de la ciudad. Y según bajas del tren, escoger el trolley y caminar, bajas un poco una pequeña cuesta y estás ya en el marco, ¿no? Bueno, y respecto a eso, a lo que decíamos de la gente, pues tenemos esas 10, 12 personas y alguna gente contratada, porque hay algo que yo tengo, bueno, no es que nos lo pidieran, pero nos lo tienen comentado y lo tengo leído, pues eso, que la gente hubiera agradecido tener una guardería. en medio del congreso. Y pues eso es lo que vamos a tener. Contratamos con una empresa de animación infantil, con sus seguros, con su personal titulado, etcétera, que estarán en una sala anexa del marco. Anexa porque, de hecho, no está dentro del propio edificio, sino en el patio peatonal trasero del edificio, que emboca con la calle Londres. Y ahí hay una sala, una gran sala cristalada, que es donde estarán, pues eso, las criaturas con esta gente, digamos, para su cuidado.
Pues la verdad me parece magnífico el pensar en las necesidades de siempre y que no sea una excusa que vayamos con la familia y que pueden estar los más pequeños ahí disfrutando. La verdad, si hay algo que me apena mucho, yo sé que se van a reír, es no disfrutar de ya que podemos disfrutar de abrazos, de conocer, bueno, a ustedes presencialmente, de darle un abrazo. Mucha gente que tengo yo por Galicia que le envío desde aquí un abrazote, no quiero decir nombres, pero también es que en Vigo es que se disfruta. Esa comida en Galicia para mí, vamos, yo ir un fin de semana a Galicia para mí es saber que voy a volver con una sonrisa y 2 kilitos de más bien ganados, bien ganados de lo que... Y si estás ya en el centro de Vigo y ya desde el Congreso es libre, te van a facilitar a dónde tienes que ir, dónde tienes que estar y todo esto. Y disfrutar un fin de semana de software libre, cultura libre, hardware libre y comunidad. Yo creo que esto, vamos, está en bandeja, nunca mejor dicho, para que todos puedan pensárselo. Y repito, si estás todavía en mente, si te queda más o menos cerca, si puedes echar ese fin de semana y acercarte a Vigo, ni te lo pienses porque vas a disfrutar muchísimo, muchísimo. Por cierto, una cosa, una duda que me queda. En este sentido, ¿podremos ver algo? ¿Se va a grabar algo? ¿Se va a retransmitir algo, Paula? ¿Que la gente por lo menos pueda seguir o no? Pregunto.
Se va a retransmitir, pero, o sea, lo vamos a tener al mismo tiempo y se va a poder ver online si no tenemos ningún problema, crucemos los dedos. Toda la información de todas formas se va a encontrar en la página web. Pero sí, esto será una opción, algo que hemos ido aprendiendo sobre la marcha, de hecho, durante la pandemia.
Entonces, los que no podamos, porque nos es imposible, pues ya sabemos que tenemos alguna vía.
Existirá oportunidad.
Existirá una oportunidad, pero todas las personas que puedan ir ese fin de semana a Vigo, además de disfrutar de la comunidad, yo creo que es... No diría obligatorio, pero muy deseable de que, bueno, de echarnos para adelante. Estamos en un momento muy interesante en el cual ya estamos viendo mucho movimiento. Yo lo veo mucho aquí en Tenerife. He tenido que ir alguna vez a Madrid y veo que, bueno, que también hay mucho movimiento. Entonces, vamos a hacer un esfuerzo por empezar a vernos esos miedos que tenemos, que, bueno, prudencia siempre, eso es muy importante. Y Paula ya nos ha dicho que se van a tomar todo lo que está en la mano de la organización para que sea un evento controlado en ese sentido, pero vernos, por favor. Yo creo que aquí es libre, va a dar prácticamente el pistoletazo de salida a esa nueva normalidad que buscamos todos, y qué mejor que hacerlo en un marco, vamos, Vigo. A mí también he estado alguna vez por ahí y lo he disfrutado mucho de la ciudad. Que se pasea, la verdad es que se disfruta mucho, y que mejor que este fin de semana que estar por ahí. Paula y Germán y evidentemente también Miguel van a estar ahí. Va a haber mucha gente que se va a unir, y yo espero que sea una experiencia, sobre todo para la gente que vaya, para la organización también, que la disfrute, que tenga tiempo para disfrutarlo y que al final se quede, que nos quedemos todos con un buen sabor de boca de haber estado en un evento en el cual hemos disfrutado, hemos aportado y nos vamos con las pilas cargadas para próximas ediciones. Yo creo que eso es importantísimo. Germán, no sé si tienes algo más que comentar por una última ronda para que, bueno, insistamos un poco a la gente, si no lo he hecho yo bien, y animarla a que puedan verse el 24 y 25 de junio en Vigo, en Es Libre 2022.
No, pues eso, que si poco más que añadir, que vengan, que disfruten, que aprovechen, que esto, o sea, esto es una fiesta, esto aquí es la fiesta de la cultura libre, hombre, que es lo que pega. Que realmente, o sea, como más se aprende es intercambiando ideas con otra gente. O sea, tú sabes lo que sabes, pero, o sea, tú sabes lo que sabes, pero no sabes lo que no sabes. Ahí está el punto.
Cierto, cierto. Y siempre las cosas, en verdad, en charlas y talleres uno sale con muchas cosas, pero ese previo ahí de uno a otro sitio que conoces, conectas con alguien y te dice algo que ya te da alguna idea o ya tienes ese contacto, eso es, vamos, no tiene precio. O sea que animamos a la gente a la presencialidad sobre todo. Miguel, ¿algo que comentar, algo que quieras aportar?
Bueno, nada especial. Eso es decirle a la gente que estamos esperándolos con las manos abiertas. Estamos haciendo un trabajo que esperamos se vea recompensado con una buena asistencia. Y bueno, que vengan también dispuestos a aceptar, a tolerar algún fallo, que siempre hay cosas que se nos escapan y que, bueno, las personas, no por el hecho de utilizar software libre, no por eso tenemos todas las virtudes que tiene el software libre.
Ojalá, por lo menos a mí me daría un poquito de... Si fuera tan fuerte y tan, ¿sabes?, como Debian, a mí me encantaría, pero no lo soy. Oye, pues Paula, Germán, Miguel, la verdad es que he disfrutado mucho. He disfrutado y a la vez me he visto que es que no voy a estar allí. Pero noto mucha alegría, ¿no?, en los tres. Y eso que quien haya estado en una organización y más en eventos de esta magnitud sabe que cuando se va acercando el día, pues bueno, pues suceden cosas, pues hay un poco de nerviosismo, pero ya ven cómo ellos, tres personas de la organización, están con todo para que nos los pasemos genial, para que disfrutemos, para que compartamos. Qué importante es eso, ¿eh? Y el de conocer a las personas. Creo que es importantísimo, importantísimo intentar también nosotros, a la vez que la organización pone toda la carne en el asador para que salga todo perfecto, qué menos que nosotros que aportemos ese granito de arena. Ya sea asistiendo, ya sea compartiendo todo lo que Es Libre está promoviendo en todas las redes sociales, en la página web, hablando, tienen Telegram, tienen, bueno, muchos sitios en donde están informando y todo, bueno, lo podemos condensar en su página web eslib.re, que al final se leería Es Libre / 2022 en esta edición de este año, y ahí tienen todo el horario completo, las propuestas aceptadas, la asistencia. Nos piden que nos registren si tenemos pensado asistir para, bueno, pues que la organización tenga ya en mente un número y ya vaya teniendo eso en cuenta, y que yo como usuario de GNU/Linux no tengo más que decirle a ustedes como representantes de lo que es esta organización de Es Libre 2022, a Paula, a Germán y a Miguel, muchísimas, muchísimas gracias por generar esto, por pasarse por aquí por GNU/Linux para intentar también hacer un poquito comunidad y acercarnos a este evento que de hace unos años para acá se está consolidando como uno de los más llamativos de lo que es, bueno, aquí en España, que sabemos que hay mucha gente de América que también nos está escuchando. Yo, como siempre, agradecerles muchísimo, Paula, Germán y Miguel, muchísimas gracias.
Lo mismo digo, gracias.
Nada, gracias a ti, Juan.
Pues bueno, Ya sabes que hasta aquí es este episodio de hoy y que todos tienen licencia Creative Commons, reconocimiento compartir igual 4.0, eso que hablamos de la cultura libre. También toda la música es Creative Commons, pásate por las notas del programa para conocer a sus autores. Este podcast aloja su web en GitLab, que es un servicio libre de repositorios Git, y su contenido en archive.org, archive.org, que es la biblioteca digital libre con contenido Creative Commons. Si quieres contactar conmigo, si quieres contactar con la organización, pues no dudes en hacerlo porque los correos, vamos, nos alegran la vida. Te pasas por las notas del programa y ahí puedes conocer dónde nos puedes contactar. Gracias por tu tiempo, escucha y atención. Hasta otra Linuxera, hasta otra Linuxera. Un abrazo muy, muy fuerte a todos. Paula, Germán, Miguel y todos los que nos estén escuchando. Y nada, nos escuchamos en 15 días otra vez aquí, en Podcast Linux. Chao.
Podcast Linux, el espacio sonoro para disfrutar del software libre.
Un programa para amantes del sistema operativo del GNU y el pingüino.